El conversatorio. Fernanda Muslera es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un máster en Periodismo. Es dramaturga, periodista especializada en teatro y cultura. Realiza investigaciones y periodismo narrativo. Patricia Porcio es actriz, productora ejecutiva, guionista y dramaturga. Es licenciada en Relaciones Laborales y tiene un posgrado en Mediación. Vienen a hablar de la obra Para Siempre y la Nada. Recibimos en Espíritu Libre a Fernanda Muslera y Pati Porcio.
Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar. ¿Cómo andas, no?
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Gracias por invitarnos.
No, por favor. Yo me preguntaba además cómo entre todo lo que hacen tienen tiempo para ensayar una obra y ponerla en escena, pero bueno, es parte de lo que supongo contarán también, ¿no? Vamos a empezar por ahí.
No, y bueno, ¿eh? Lo que pasa es que también lo hacemos con mucha entrega, mucha pasión y dedicación, y encontramos el tiempo para ensayar, y ensayamos bastante.
Iba a decir lo mismo, buscamos la forma por la pasión que tenemos de llevar a cabo el proyecto.
Claro.
Y buscamos la forma, ya sea de noche, de mañana, sábados, fuimos ensayando bastante, 4 veces por semana, 3 horas por día, así que hay un trabajo intenso detrás de la obra.
Y todos los sábados ensayamos.
Todos los sábados de mañana.
Dentro de esas 4 veces por semana ensayamos todos los sábados de mañana, sí.
Claro, desde hace un tiempo además, ¿no?
Sí. Pero bueno, vale la pena, y bueno, y queríamos, sentíamos que esta era una obra que necesitaba como tener como un proceso intenso, y además solo son, viste, 2 actores en escena, Patricia y Sebastián Cerantes, y un pianista, y entonces algo como concentrado pero intenso para lograr el resultado que queríamos obtener, ¿no?
Claro. La obra estaba escrita y se presenta a Patricia, o sea, ¿cómo...? Yo porque las veo ustedes juntas acá, pero ¿cómo interactuaron, no?
No, en realidad la obra fue una obra que la fui escribiendo a lo largo de los años, mientras también desarrollaba otros proyectos. De hecho, como el germen de la obra surge en el 2019, cuando encuentro una referencia a Bernard Dessau en un libro que se llama El arte de la rivalidad, donde hablaba de la rivalidad entre Manet y Degas. Y entonces ahí habla a Bernard Dessau, que bueno, son 2 pintores franceses del siglo XIX. Y ahí empiezo a investigar, y a partir de ahí empiezo a escribir la obra, que esto lleva un tiempo, yo estaba paralelamente con lo del libro de Jones. Y bueno, y después cuando la obra ya sentí que estaba terminada, que eso fue el año pasado, ahí entonces empecé a buscar elenco, y bueno, y ahí después se fue formando el elenco.
Y ahí va, pero ¿cómo lo buscas el elenco ahí?
Claro,
mucha gente,
mucha facilidad. A mí se me hacía difícil el personaje, porque cada uno hace 2 personajes. Hace un rol que es de época, que son los pintores, y otro rol que son los actores que desarrollan la obra. Porque hay una obra dentro de otra obra, están los pintores, Bernard Dessau y Edouard Manet, que tienen una historia de amor prohibido, que se refleja en 12 cuadros que él pintó de ella, y después están la historia de los actores que interpretan esta obra dentro de la obra, que se llama Ramo de Violetas, que son Paoli Renzo. Ella además es la directora y dramaturga de Ramo de Violetas, y ellos son del siglo XXI y son uruguayos del siglo XXI, ¿no? Entonces era como un desafío encontrar a la actriz y al actor que pudiera desdoblarse en estos 2 personajes y en estas 2 formas distintas, porque eso, con 2 siglos de distancia, países distintos, todo distinto, ¿no? Y entonces, a Sebastián Cerantes, yo le había venido viendo actuar en varias obras y me gustaba como mucho como sus personajes de época, digamos. Sentía que era un actor que podía interpretar muy bien a Manet y que tenía como el carácter, ¿no?, de interpretar un personaje tan complejo como Manet. En el caso de Patty me pasó que la verdad es que yo no la había visto actuar, pero me la habían recomendado mucho, y gente en la que yo confiaba mucho, y en el proceso dije, bueno, voy a hacer una lectura con ella, por esto de que no la había visto actuar, pero sí había visto cosas, digamos, y me había convencido ya de esas imágenes. Cuando vino a hacer la lectura con Sebastián, yo dije, es ella,
son
no
ellos,
hay dudas.
Claro,
son ellos, porque también era eso, cómo buscarla. Es una obra que trata de la química y de la conexión entre dos personas. Entonces tenía que haber química también entre ellos, y que eso fuera además como después creíble, ¿no? Y bueno, y entonces ahí la verdad que siempre lo digo, que ella haber descubierto, digamos, a Patricia en esta obra fue como una de las grandes cosas que me deja para siempre en la nada, ¿no? Sí. Porque creo que es una gran actriz y una gran persona.
Después de todo lo que dijo, no puedo decir más nada.
Yo veo por acá que además Patricia es mediadora. ¿Alguna técnica puede haber usado para...?
La verdad que fue un proceso divino, no hubo que mediar nada. Claro, la verdad que fue...
Salió, fluyó. Claro. Porque hacía tiempo que no actuabas.
No, yo en realidad mismo.
Bueno, morir la sí.
No, ella le habían incluso recomendado mi último trabajo, que había sido un monólogo que se llama Revolución Matajari, que sí. Estuvo 2020, 2021 y 2022 en cartel. De ahí fue que también varias personas le recomendaron, porque también esa obra era todo un viaje emocional. Entonces yo supongo que por ahí te deben haber dicho, cuando leyeron tu texto, las características que tenía que tener el personaje. Lo mejor pudo haber venido la recomendación por ahí, pero no, venía actuando y haciendo cine también y teatro, pero este año me lo había tomado más tranqui y llegó también la obra en el momento justo en el que yo estaba queriendo volver a hacer una obra de teatro. Viste que es bastante cansador y un monólogo también, entonces estaba tranqui. Cuando me mandó el texto, enseguida empaticé con los personajes, me sentí súper identificada, porque además la temática que atraviesa la obra, creo que cualquier persona puede sentirse identificada, más si sos mujer. O sea, se habla de la construcción del amor romántico, todas las referencias del cine, de la literatura que estaban en el texto, que de alguna manera construyen el imaginario de la protagonista, que es Paula, la dramaturga y directora. De ahí yo también sentía esa afinidad y sentía que también mi propio inconsciente y mi propia construcción del deseo se veía de alguna manera afectada por esas mismas referencias. Entonces enseguida me llegó el texto y quise hacerlo, y me dijo, ¿podés venir a leerlo mañana? Y fue, sí, voy, porque de verdad me pareció un texto súper súper interesante y un desafío como actriz también, que estaba buenísimo. Esto que ella dice de estar desdoblándote todo el tiempo en dos personajes, uno de época y otro no, también me hace a mí tener que hacer una construcción basada como en el contrapunto de un personaje y el otro, estar saliendo y entrando, sacarlo contemporáneo, volver, darle también generar ese vínculo en escena, esa tensión dramática y esa tensión erótica, sexual, que siempre esté latente y que el espectador pueda viajar de una relación a la otra y que sea como un voyeur de los dos vínculos. Eso también es un desafío que hay que trabajarlo, y que el pasaje sea también orgánico. Y después eso de trabajar la emocionalidad como un músculo que siempre me interesó, ¿no? Es un drama romántico. Entonces, pasa de todo, la frustración de estos personajes, el dolor, también el amor, está atravesado por un montón de emociones y hay que estar yendo de una a la otra todo el tiempo.
Y todo nace en una lectura, en una investigación, en un texto que encontraste, justamente rivalidad entre ellos o algunas situaciones de...
Sí, de hecho, claro, ahí apareció como la periodista.
Digamos. Claro, sí.
No, sí, era de la rivalidad entre Manet y Degas, que bueno, hay toda una historia de un cuadro que mutiló Manet de Degas, que lo retrataba él, bueno, y la vida
y
de
empezaste
Manet.
Empezaste a estudiar la vida de los dos.
Claro, y no encontraba material, porque si no está en francés, que yo no hablo, pero sí hablo inglés, y entonces accedí como a una biblioteca que es maravillosa, donde tenía un montón de libros. Entonces ahí encontré la biografía de Manet, la biografía de Berthe Morisot y también un libro de cartas, de correspondencias de Berthe Morisot. Entonces de ahí incluso yo tomé muchas frases que dichas por ellos, escritas en las cartas, y las incorporé al texto. Y entonces entre lo que yo imaginaba de situaciones que por ahí eran reales, por ejemplo, ella fue en un momento a pedirle a Manet que participara en la primera exposición impresionista, ¿no? Y eso sucedió, pero ahora yo no sé cómo fue la conversación. Bueno, ahí yo todo lo recreé ficcionalmente, pero también utilizando frases de ellos. Y bueno, pero eso se fue mezclando también con la otra pata de la obra, que es tan importante como esa, que es el vínculo entre Renzo y Paula. Y cómo, y es en realidad como un juego de mamushkas, un juego de espejos, de cómo un vínculo se ve reflejado también en el otro, y cómo hay como continuidades en estas dos historias, pero también diferenciaciones. Y esto que decía Patti del músculo expresivo y demás, creo que la obra es una obra que no tiene transiciones tampoco. Entonces va como, es una, dura una hora y cinco, y es como, va como rápido, y está bueno porque es como una montaña rusa entre las emociones de estos personajes y estas transformaciones, ¿no?
Claro. Ahora, Sebastián hace de pintor, para hacerme una idea, ¿no? Sí, sí. ¿Hace de dos pintores en la obra?
No, hace de Eduard Manet.
De Manet.
Y después hace un actor que es Renzo.
Y de Renzo.
Claro. Ta. Y ella hace de Bert Morisot y hace de Paula, la actriz dramaturga.
Ah, bien, directora. Bien. Ta. Sí, sí. Juntan, ahí va. Y en la misma obra... aparecen desdoblados más de una vez.
Claro, porque sí. En realidad nosotros estamos ensayando esta obra sobre el vínculo prohibido entre Manet y Bert Morisot. Entonces claro. Van avanzando el proceso de ensayos, ahí podemos ver también cómo avanza su vínculo, y al mismo tiempo se va avanzando la historia que sí sucedió de Bert Morisot y Manet, si bien ella habla de, es verdad, toda esta ficción que ella agarra cosas, datos periodísticos, pero en realidad hace una ficción sobre ellos. Sí hay datos, por ejemplo, de que ella se termina casando con el hermano de Manet, digo, las correspondencias que ella tenía con su hermana, también donde hablaban, y bueno, entonces se va avanzando también en esa decisión que ella toma de, bueno, me la juego, ¿qué pasa con este amor? En ambas situaciones, en ambas historias que corren en paralelo, los personajes tienen que ir tomando sus propias decisiones, cómo se paran frente al amor y lo que les está sucediendo.
Sí, y en ambas historias está esta cosa de eso, como del amor prohibido y de las restricciones sociales o de los impedimentos que hacen que estas parejas les resulte, digamos, difícil concretar, digamos, ese sentimiento, ¿no? Entonces, sí, en definitiva es una obra que habla de eso, de lo que significa enamorarte de alguien y no tener que destruir como ese imaginario amoroso y de esas pérdidas o esos trenes que todos en algún momento dejamos pasar, ¿no? Claro. De eso se trata.
Y Patricia, cuando lees la obra... Uh-huh. ¿Cómo la lees? ¿La lees pensando en ya algo que tengo que decir, sentir, ponerle el cuerpo? ¿Cómo lo haces?
Soy muy emocional. Es muy loco lo que me pasa, porque yo leo un texto y dice llora y yo lo estoy leyendo y estoy llorando.
¿Ah, sí?
Pero no estoy pensando, estoy como que voy fluyendo. A mí desde niña siempre me gustó, o sea, empecé a actuar desde muy chica y siempre me gustó leer mucho teatro. Y me pasa eso, que bueno, que me voy, empatizando con los personajes y también con los momentos de clímax y cosas, y me voy colgando. Y después me pasa que hago como un proceso, sí, más racional, más de trabajo, de haber, obviamente intelectual, de haber, cómo yo interpreto el texto, cuál es mi mirada particular y qué le quiero aportar, etcétera. Y también incluso de haber, cómo llegar, es un proceso para llegar a donde quiero llegar en escena. Pero en realidad ya cuando lo leí fue muy un texto muy accesible, era muy claro lo que ella quería y después fue muy clara también en la dirección y fluyó mucho el proceso entre nosotros y estuvimos como todos en la misma página respecto a eso. Pero enseguida se me disparó un montón de cosas. Primero, por ejemplo, yo a Bert Morisot no la conocía y hace rato me había pasado.
Confieso que tampoco, no sé.
Claro, estas mujeres que quedan en la historia, ¿viste? Y que hoy en día estamos intentando traerlas. El monólogo anterior, que era una dramaturgia colectiva, también habíamos traído el personaje de Mata Hari para resignificar un poco su figura y compararla con hacer también, era también una obra dentro de una obra. A mí el lenguaje teatral ya me interesaba y el hecho de traer a Bert Morisot y a ver quién fue esta mujer, y era una mujer zarpada que yo no conocía, entonces ya desde ahí me resultó atractivo. Después el tema de que, bueno, Bert Morisot dejó de pintar cuando empezó a posar para Manet, que estuvo 6 años sin pintar, posando para él en esos 11 cuadros. El último cuadro, el cuadro número 12, es un cuadro que en realidad él le regala a ella. que es como si fuera una especie de carta de amor, ¿no?, a través de la pintura, pero me pareció muy interesante que la ese contrapunto en que ella, en el siglo XIX, era la musa de él, e incluso deja su vocación para convertirse en eso, y que hoy en día, en esta obra, lo que plantea Fernanda es que la protagonista es Paula, es la directora, la dramaturga, y actriz de la obra, que convoca al actor, que es su fuente de inspiración. Entonces ese cambio de paradigma me resultaba muy interesante, y cómo era una mirada femenina de la historia, y que también, si bien el amor y todo lo que hay en torno al amor sigue siendo igual, hay cambios sociales y culturales. Me parece, digo, esa fue una lectura muy personal que yo hice del texto de ella, que ni bien lo leí, me pegó por ahí, dije qué interesante esto, y qué interesante esto de deconstruir la idea del amor romántico, pero también entendiendo que podemos hacer un ejercicio racional y criticarla, o incluso decir, yo estoy empapada por esto y elijo tener otro tipo de vínculos para mi vida, pero cómo también la ficción y la literatura que nosotros consumimos nos atraviesa y también nos construye. Entonces, enseguida que leí el texto, fue como, la quiero hacer ya, me llegó. Cuando un texto te llega por todos lados, ideológico, emocional, es un texto muy hermoso. Y también la idea de que hubiera un pianista en escena, que sea en una sala pequeña donde el espectador es una especie de voyeur que está ahí viviendo contigo en las emociones, y lo del pianista es como meterte en el imaginario de ella, ¿no? Me pareció súper, como una experiencia también muy linda para el público que va a ver la obra, más allá de que apunte o a la reflexión o también a que sienta cosas, me parecía eso, verlo como una experiencia.
Sí, eso siempre lo tuvimos como muy en cuenta, de cuál era el lugar del espectador, ¿no? Que siempre decimos, bueno, cómo queremos generar como estas sensaciones, o cómo queremos que el espectador salga de esta obra. Y hay como una melancolía poética que yo la nombro así, que atraviesa la obra, y hay algo de eso de que a mí me gusta ir al teatro y salir y sintiendo que me pasó algo, ¿no? Que algo que me atraviesa, una pregunta, un sentimiento, no sé, que se me pusieron los pelos de punta, lo que sea, pero sentir, y eso es lo que queríamos, ¿no? Y por eso está bueno, sí, esto que decía de la sala chica, ¿no? Y de tenerlos ahí, de estar casi respirando con ellos. Eso me interesa.
Y Agustín Teixeira es el pianista, ¿no?
Sí, Agustín Teixeira, que yo a él lo conocí hace unos años porque él hizo Devenir Felisberto. Sí. Y yo trabajé en la comunicación de esa obra. Y es también central. De hecho, esto que decía Paz, y yo la obra la escribí escuchando esta música. Hay una selección musical que hice, y después hay dos temas que los compuso Agustín, ¿no? Y entonces yo para ponerme en ambiente de lo que quería escribir, y de repente escuchaba a Chopin, Tchaikovsky, Satie, que es parte de la banda sonora, digamos, de esta. Entonces la música es como
lo ibas un reflejo buscando, pusiste ahí una. ¿Cómo lo trabajaste?
Yo escucho mucho música, ¿escuchas? Digamos, a mí me encanta Chopin, o sea, no es que lo descubría en ese momento.
Sí, no fue una playlist que pusiste
que me gusta mucho, a mí siempre me gustó mucho los solos de piano también, escucho mucho solo de piano, y soy muy fanática de muchas bandas sonoras de películas, porque me gusta mucho el cine, y entonces, por ejemplo, uno de los temas que aparecen en Para Siempre la Nada es Don, de Darío Marianelli, que es una de las composiciones que hizo para la versión cinematográfica de Orgullo y Prejuicio, y entonces de repente aparece otro tema de Alexander Desplat, que es un compositor que trabaja para cine. Entonces a mí me gusta, como soy de escuchar, y soy mucho de escribir a partir de lo que la música me sugiere, porque viste que la música tiene esa cosa de que te llega al inconsciente directo, bueno, es una maravilla, ¿no? De hecho, por ejemplo, Agustín compuso un tema que es, no sé, para mí es el resumen y el reflejo perfecto de lo que es la obra, ¿no? Y en el momento en que llega esa canción, es como que te hace bajar todo lo que venías vivenciando, porque hay un momento solo de piano, que es un momento así como crucial en la obra, y te hace vivenciar todo, pero desde otro lado. Así que la música es súper importante en Para Siempre la Nada, sí.
Fernanda, Patricia, hacemos una breve pausa y la seguimos, ¿sí?
Gracias.
La radio está pegada a la vida.